Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todos y todas, ya estamos en una nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y en el estudio estamos yo y...
Yo.
Y Rocío Venegas, lamentablemente, Jocelyn Fernández tuvo un problema camino para acá, pero todo bien, nos estará escuchando desde las lejanías y presente siempre en nuestros corazones.
Así que sí, mandarle un saludo a la Yose, que donde sea que esté por acá en Santiago, nos esté escuchando. Y también un saludo, por supuesto, a todas las que ya se están conectando y están así sintonizando con nosotras. Estoy muy contenta porque me imagino que en este momento se están conectando algunas compañeras por México, por ejemplo. Así que les mando saludos, este es un pequeño spoiler de lo que va a pasar en un ratito. Y nada, partir por felicitar, o no sé si felicitar, pero contar que ayer mis compañeras Antonia del Solar y Jocelyn Fernández estuvieron parando un conversatorio súper interesante y participando, por supuesto, en él. Anto, si nos querís contar un poco cómo fue antes de partir.
Perfecto. Bueno, estuvimos ayer en la Casa Central de la Universidad de Chile realizando el foro Medios de Comunicación y Violencia contra Mujeres, que en el fondo tenía el objetivo de hablar entre, éramos seis panelistas, desde distintos focos sobre los medios de comunicación y cómo nos representan a las mujeres y cómo cubre la violencia machista. Estuvo muy interesante porque hablamos desde la experiencia de organizaciones sociales como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el Observatorio de Género y Equidad, la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, también Mujeres en el Medio. Y por otra parte estuvo también Carolina Muñoz del Instituto de la Comunicación e Imagen, la Escuela de Periodismo y de Cine de la Universidad de Chile, contándonos cómo desde la academia se van tomando en cuenta las demandas del movimiento estudiantil, incorporando ciertos enfoques, ¿cierto?, que son realmente necesarios. Muchas veces nosotras decimos, ¿cuánto falta un enfoque de género o una perspectiva feminista para abordar temas de violencia o para la representación de las mujeres? Y eso tiene mucho que ver en que las mallas curriculares no se nos forma de esa manera. Entonces, teníamos también esas experiencias. Y por otra parte, estuvo también con nosotras María Francisca Carvajal, es periodista reportera de Radio ADN, y Mónica Rincón, conductora de CNN Chile. Y con ella estuvimos hablando también cómo funcionan los medios de comunicación en su interior. ¿Cuáles son las discriminaciones también que ahí se viven? ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones? ¿Qué rol pueden cumplir las y los periodistas que están interesados en mostrar desde otros ángulos más responsables, considerando, por ejemplo, que la violencia contra las mujeres es un problema, como bien decíamos ayer, político, social, cultural, económico, de carácter estructural.
Sí. Vaya que sí. Oye, y es muy interesante porque yo creo que este año el debate ha estado súper presente. Justo ayer yo no pude ir a ver a mis compañeras, lamentablemente, pero siempre...
Así el capitalismo.
Así el capitalismo, la tiene una hasta tarde en otros lugares. Sí estaba mirando en internet que al mismo tiempo también se estaba conversando un tema parecido en el sur de Chile. Es un tema que está súper presente, y el periodismo con un enfoque feminista, el periodismo en el fondo como una herramienta que sea capaz también de erradicar la violencia, que sea capaz de destruir los discursos que, no sé, al final terminan así solidificando la violencia contra las mujeres, es algo súper importante. Y es bacán que se estén dando estas instancias, y lo que encuentro más bonito de lo que hicieron ayer de esta red de alianza de comunicadoras, es que se vio la experiencia desde, no sé, un rostro ancla como es Mónica Rincón, hasta una periodista así como de la
que está en la calle.
Está en la calle, así las periodistas que están con el micrófono sacando la cuña en el momento y que tienen que sufrir sufrir y a la vez, ya bueno, darse por pagadas con un montón de cosas muy gratificantes dentro del oficio, porque esto se hace solo porque se ama. pero por otro lado también, claro, soportar hartas penurias y como tener que dar mucha cara.
Sí, a mí algo que ayer también me llamó mucho la atención y que creo que es muy importante repetirlo, es que Carolina Muñoz, la docente del ICI, dijo que teníamos que plantearnos el enfoque desde el periodismo, que es algo que también nosotras hemos estado hace rato problematizando desde la red, y que, claro, muchas veces se exalta, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión por la libertad de expresión pierde cualquier brillo, no tiene ningún valor realmente. No estamos por la censura, sino que, no sé, ¿de qué sirve andar mostrando una y otra vez, por ejemplo, las posturas transfóbicas de una concejala o de un cantante, ¿cachai?
Malo.
Mientras que lo que debiese imperarse sería un enfoque de derechos humanos, ¿cachai? Que fuera más allá de la cobertura de violencia contra las mujeres y de la representación de las mujeres, sino que de todos los grupos humanos. Y yo creo que eso es como una óptica desde donde hay que mirar.
Parte fundamental, y quiero aprovechar todo lo que dijo la Antonia para hacer el link con el tema que nos convoca hoy día, que así tiene es. Mucho que ver también con, en el fondo, el derecho a la información, más que con la libertad de expresión, el derecho a comprender cómo uno se informa, desde dónde uno se informa y en qué espacio está existiendo esa información. Hoy día vamos a estar hablando de un espacio que es a la vez un lugar increíble para que nos podamos organizar, para que nos podamos expresar, para que podamos hacer contracomunicación, que es lo que muchas veces hacemos desde nuestros espacios feministas, desde nuestros espacios disidentes. Y por otro lado, es caldo de cultivo para cosas muy horribles, por ejemplo, como las posverdades.
Las fake news.
Claro, las fake news. En el fondo, un gran aliado también del fascismo que avanza a pasos agigantados, que nos vigila, que nos controla. Hoy día vamos a estar hablando de violencia en Internet. Violencia en Internet y también, bueno, cómo defendernos en Internet ya que es un espacio violento y cómo hacer de Internet un espacio feminista, porque en el fondo vamos a entender que Internet es un espacio tan real como cualquier otro.
Así
en
es.
El fondo, no porque está en un computador, en el fondo tu celular, ya, o sea, bueno, no nos vamos a ir en eso, pero una extensión de una, al final es tan real como cualquier otro espacio que uno habita. Y ya que en cualquier espacio que uno habita, el continuo de la violencia hacia las mujeres está presente a lo largo de todas nuestras vidas, Internet no es la excepción, ¿cierto?
En ningún caso.
Así que en ningún caso vamos a estar conversando entonces, haciendo red con las compañeras mexicanas de la colectiva Insubordinadas, y vamos a estar también con Paz Peña, periodista y representante de Acoso.online, una iniciativa contra la pornografía no consentida, la pornovenganza, que es un tema que muchas veces, o sea, que las veces que aparecen los medios, o casi todas las veces que aparecen los medios, es súper banalizado. Uh-huh. Así como, uy, está como riéndose en el fondo de la mujer a la que le, claro, filtraron el video, las fotos, y es como
mira aquí las fotos filtradas.
Increíble. Y bueno, no sé, vamos ahí a seguir conversando sobre eso, pero antes queríamos que escuchen cuáles son nuestras redes sociales.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Redes sociales donde pueden ir comentándonos, sugiriéndonos canciones, temas, actividades, de todo. Nosotras siempre estamos muy atentas, así que coméntenos nomás, escríbenos y nosotras las leemos. Bueno, como decía recién Rocío Venegas, vamos a estar hablando sobre violencia en Internet. Yo creo que, de hecho, si nosotras miráramos nuestras propias experiencias, yo creo que todas tenemos alguna experiencia cercana o propia, por lo menos las personas más jóvenes que hemos ido creciendo y formándonos con Internet al lado, de situaciones violentas en Internet. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era más chica, que habían estos fotolog y que nos hacían competir entre mujeres como cuál es la más mina bota, pero así como estaba el cuál es la más mina bota y que nadie te preguntaba si podían subir ahí o no tus fotos, también estaba cuál es la más maraca y por qué, ¿cachai? Y vamos poniendo los comentarios anónimos.
Anónimos,
Ojo. Y haciendo, pero así, bolsa a menores de edad, porque en el fondo era, estábamos todas en el colegio, ¿cachai? Y era como, era bien impresionante porque yo con mis amigas de ese tiempo hablábamos de que gracias a esto, y bueno, no solamente en el mundo del internet, también en nuestros entornos físicos, pero una crecía pensando que era maraca, por ejemplo. Y como que yo hoy veo cómo se relacionan, y todas, las generaciones más jóvenes todavía con internet, y es impresionante, hasta nosotras quedamos un poco obsoletas.
Sí, nosotras las reinas de las millennials.
Claro. Ah. Y bueno, y todo se mueve muy rápido, entonces de pronto una foto puede de un momento a otro explotar, terminar en los celulares de todo el mundo, por ejemplo, videos que muchas veces son enviados como bajo un espejismo de confianza y pucha, a veces no se le toma el peso y no se le toma el peso tanto que, por ejemplo, estáis divulgando pornografía infantil, por ejemplo, si estamos hablando de personas del colegio, y eso es un delito.
Es terrible. Con todo lo que te escuchaba decir, me surgen varios puntos interesantes. Por ejemplo, el tema del anonimato, que muchas veces puede ser un espacio maravilloso para hacer cosas. Claro. O sea, que el anonimato siga existiendo en internet, por un lado, siempre va a ser importante, claro. ¿Cachai? Pero por otro lado, ahí también uno puede conversar hasta qué punto puede ser conflictivo, puede ser dañino, puede como, en el fondo, causar mucho daño. Este tema ha estado últimamente súper expuesto en la discusión pública, pero para nuestro gusto, sin la perspectiva que debería tener, me atrevo a decir así, sí. Como no me parece para nada arbitrario decir que en mi posición en este caso, estoy hablando particularmente, es que no quiero decir que estoy hablando particularmente de lo que ocurrió con la chica Catherine
Winter,
del Colegio Unido de Águilas, porque me parece que lo que pasó con ella es una muestra más de algo que debe estar pasando en este mismo momento, claro. Más de un espacio educativo, a más de una niña menor de edad, ¿y por qué menor de edad? A más de una mujer, claro. A más de una persona de la disidencia sexual, o sea, en el fondo no es un hecho aislado, no es la primera vez que pasa. Los medios de comunicación en Chile tienden a tomar por distintos factores ciertos temas y visibilizarlos como si fuera la primera vez que ocurren, pero yo creo que esto, si es que puede, suena súper feo decir que esto puede, entre comillas, servir de algo, pero pucha, nos abre puertas para ver un problema y verlo en el fondo desde la perspectiva feminista, porque como bien decía la Antonia, acá estamos hablando de un caso, como dicen, es que no sé, voy a hacer algo terrible que es, no sé cómo se dice esto en español, pero como cuando las millennials dicen el slut shaming, ¿cachai? Que es básicamente, como dice la Anto, tratarte de maraca, poner en tela de juicio tu sexualidad, tus libertades en ese ámbito, exponerlos para humillarte, para agredirte, para
inventar
vulnerarte.
También.
Bueno, en el fondo, todo ese terreno donde te pueden, y suena tan medieval, ¿cachai? Pero en el fondo estamos hablando de eso. Cuando hablamos de pornografía no consentida, también estamos hablando de eso. Entonces, bueno, hoy día nos vamos a estar centrando en ese tema. Ha sido súper interesante también porque este año salió en Chile la primera encuesta sobre violencia en internet con perspectiva de género. Y solo por decir, así rápidamente, algunos de los resultados que arrojó esta encuesta se levantó desde datos protegidos. Un 88,14% de las mujeres, de las personas encuestadas, declaró haber sufrido algún tipo de violencia en redes sociales. Uh-huh. La mayoría de las veces eran burlas, insultos, humillaciones. Y un 66,1% declaró haber enfrentado el acoso y el hostigamiento. Mientras que la tercera forma de violencia más común fue con un 40,68% el video de imágenes el envío de imágenes o videos que son agresivamente sexuales sin que nadie lo pidiera. Bueno, de nuevo, como, bueno, no sé, las clásicas fotos de penes masculinos que nadie pidió ver, claro. Que son como, florecen en internet, es terrible, es como el espacio para que fluyan, corran como la pólvora y chicos, nadie se las pidió, no las manden. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso, también es importante como ir tipificando un poco las manifestaciones, porque es como cuando se habla de violencia machista y la gente dice así como esta es otra forma de violencia Y no, no es otra forma de violencia. La violencia adquiere manifestaciones.
Claro, tiene distintas expresiones, claro, pero tiene el mismo patrón común. Y bueno, tú hace un rato decías que es importante abordarlo desde una perspectiva feminista. Hablábamos un poco de las experiencias, cierto, propias y de cercanas. Pero también, para ponerlo en datos, según la Superintendencia de Educación, el 2016 hizo un estudio y arrojó que el 82% de las víctimas de ciberacoso escolar en Chile fueron estudiantes mujeres. O sea, aquí vemos que hay un sesgo de género, ¿cierto? No estamos diciendo que a los hombres no les suceda, estamos diciendo que es mucho más frecuente en mujeres por los motivos que ya nombrábamos anteriormente. Bueno, y las denuncias de maltrato psicológico contra mujeres duplican las de hombres. Es decir, 1.543 casos en 2016 versus 719.
Lo heavy es que tenemos estas cifras que son un tema, o sea, en el fondo este es un tema al que recién se está aproximando la institucionalidad en Chile, y ni siquiera sé si tanto, bueno, pero es un tema que recién estamos pudiendo poner como de forma más tangible en cifras, que estamos pudiendo elaborar teóricamente, pero desde la teoría y desde la práctica todavía falta mucho para poder hacerse responsable. Uh-huh. Y eso también es algo que vamos a estar comentando con Paz, en el fondo, la responsabilidad que puede tener la institución ante la violencia en Internet contra mujeres, niñas, personas LGBTQI.
Sí. Así que... Así que es. Y bueno, recordar que Internet es un espacio enorme, las formas de organizarnos en él también. Existen muchas iniciativas latinoamericanas, así que bueno, ahí le vamos a estar preguntando también a nuestra entrevistada qué nos va sugiriendo revisar, explorar, investigar. Así, y ahora queremos también hablar con Candy Rodríguez. Ella es... ¿Querés
sí,
presentarla?
Sí, vamos a hablar finalmente. Me mandaron... hoy día las chicas en México son súper motivadas. Yo no cachaba cuál era la diferencia de edad, pero todos estos audios que ustedes están escuchando son de mujeres antes de las 8 de la mañana. Mujeres trabajadoras preparándose para ir al trabajo. Son Candy y Sol de la colectiva Insubordinadas. Vamos a partir escuchando a Sol, que nos va a contar por qué el hack activismo ellas lo eligen como una trinchera de lucha.
El hack activismo está vinculado con la noción de hazlo tú mismo, que es la práctica hacker, la cual también a su vez se genera del movimiento punk, debido a que el Estado no está siendo capaz de cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces es como la urgencia de este movimiento de vamos a hacerlo nosotros mismos, pero aquí es cuando el feminismo entra y dice, ok, está bien, lo estamos haciendo nosotros mismos, no estamos dependiendo de un líder, no estamos dependiendo de que alguien nos diga qué es lo que vamos a hacer, pero también nosotras vamos a entrar y lo vamos a hacer, pero es en colectiva, nosotras mismas, pero en colectiva y desde el cuidado, ¿no? Porque si situamos al hack feminismo aquí en específicamente en Latinoamérica, está muy relacionado con la violencia física que nuestros cuerpos están viviendo, ¿no? Entonces, el hack feminismo también surge como una autodefensa, el cómo nos vamos a proteger tanto en el mundo online como en el offline, porque el feminismo lleva más allá al hack activismo, lo lleva más allá de las tecnologías, es también cómo vamos a luchar por proteger a nuestros cuerpos.
Muchas gracias, Sol, si es que nos estás escuchando, por contarnos un poco del trabajo que hacen ahí con la colectiva Insubordinadas en México. Les voy a contar, antes de escuchar los audios de Candy, un poco sobre la colectiva Insubordinadas. Se describen a sí mismas como una colectiva que tiene como objetivo incursionar en el periodismo de investigación, la educación popular, el activismo, el hack activismo y la producción audiovisual desde los feminismos que son anticapitalistas, antipatriarcales y decoloniales.
Poderosos.
Esas son las chiquillas de Colectiva Insubordinada. Yo soy súper fan de ellas, las sigo en las redes sociales, veo los talleres que están parando todo el rato.
¿Y en redes sociales las encontramos así también?
Sí, Colectiva Insubordinadas. Las voy a compartir también desde el Instagram de la red para que las puedan seguir. Tienen Instagram y tienen Facebook y también tienen una muy bonita web donde pueden ahondar un poco más en los talleres que han hecho ellas, porque también se vinculan mucho con las comunicaciones, lo que hablábamos al principio del programa, un periodismo y una comunicación feminista puede ser súper transformadora, y ellas en sus talleres lo dejan clarísimo. Hacen un taller de periodismo con perspectiva de género que después vamos a estar comentando porque es finísimo, muy muy bueno, y una vez basta con ver el programa para cachar que tienen todo muy claro las chiquillas. Ahora vamos a escuchar a Candy, que nos va a contar un poco cómo desde su hack activismo, desde su activismo feminista, ellas enfrentan y tratan de darle cara también a la creciente ola de fascismo.
México sí es un país fascista, lo vemos ahorita con el movimiento migrante. Hemos sido brutalmente malos con ellos, y también muestra de ese fascismo son los asesinatos a mujeres. En México se asesinan 9 mujeres al día, son un índice muy alto de feminicidios. Y bueno, nosotras, partiendo de la idea del hack feminismo, hemos encontrado en internet un espacio para organizarnos de manera lineal, de construir con otras mujeres del mundo y con otras mujeres de otras localidades. Y nosotras apostamos en construir una internet feminista a través también de la apropiación del espacio digital y físico. De las redes, nosotras hemos saltado a las calles, hemos compartido con otras mujeres, nosotras nos asumimos como mujeres de la periferia, y hemos intentado hacer llegar estos conocimientos a mujeres que tienen menos acceso. Entonces nosotras aportamos desde ahí, y creemos que salir a las calles también es una forma para contrarrestar este fascismo que sí está muy latente en México. Y pues nosotras decimos, hagámoslo juntas, hagámoslo en manada, porque pues juntas somos más fuertes, ¿no?
Muchísimas gracias, Candy, también, y a todas las compañeras de la colectiva Insubordinadas por acompañarnos hoy día con sus reflexiones en Mujeres en Sintonía. Ahora queremos pasar a compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo en los últimos programas, los spots radiales que hacen nuestras compañeras radialistas feministas sobre distintos temas que nos convocan. Este es concretamente sobre algo que nos tiene
todavía esperando. Han pasado dos semanas y todavía no hay responsables por la muerte de Camilo Catrillanca, así que es un audio que habla sobre el comando jungla sentado en el Gualmapu, que hicieron desde Radio JGM, así que vamos con el audio.
No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu.
Carabineros de Chile ha realizado montajes contra líderes mapuches como la denominada Operación Huracán, donde los acusados de dicho montaje fueron finalmente absueltos. También Carabineros de Chile ha colocado policías infiltrados para organizar incendios. Ha servido de testigo encubierto en múltiples juicios para acusar y condenar a los comuneros mapuches. Y ahora son herramienta del Estado para profundizar la violencia en contra de las comunidades más vulnerables por el extractivismo forestal en nuestro país.
Naciones Unidas estima que la lucha del pueblo mapuche no debe ser catalogada de terrorista por parte del Estado chileno, toda vez que la restitución de sus territorios, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el derecho a la autonomía y la libre determinación que reclaman como pueblos son demandas legítimas que cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional, y que Chile firmó e integró al cuerpo normativo interno del país al firmar y ratificar el convenio 169 de la OIT, promulgando el decreto 236 en octubre del año 2008.
No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu.
La llegada del comando jungla a la Araucanía debe comprenderse en la política de exterminio de los pueblos originarios definida por los grandes consorcios internacionales a lo que están ligadas las empresas forestales, hidroeléctricas, mineras, salmoneras, pesqueras, defendidas por gobernantes serviles y sus guardias pretorianas.
No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu. Chile necesita políticas públicas que respeten, valoren y entiendan las demandas del pueblo mapuche.
No más violencia.
Infórmate, indígnate
y actúa.
en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Bueno, nos quedamos con esa sugerencia que nos decía el spot, ¿cierto?, sobre el comando jungla, infórmate, indígnate, actúa. Yo creo que la rabia sirve para eso, no para seguir odiando, sino para movilizarnos, organizarnos y trabajar en hacer resistencia.
Claro,
desde
que sí.
Nuestros distintos lugares. Bueno, antes de irnos a canción, irnos con la invitada y todas las cosas maravillosas que nos esperan, queríamos hacer una recomendación, como casi todos los programas. El día 6 de diciembre de este año a las 7 horas en el Centro Cultural Municipal Leopoldo Silva de Quillota será el lanzamiento del documental Silenciadas sobre Nicole Saavedra, mujer lesbiana, asesinada, que todavía no tiene imputados. Hace 2 años fue asesinada y seguimos viendo cómo la impunidad hace goce. Así que
quiero agregar algo pequeño. Bueno, más allá de hiper recomendarles, el teaser ya está disponible. Pueden buscar Silenciadas, encontrarlo, está en nuestras redes sociales, lo vamos a seguir compartiendo. Hablando de impunidad, también les recomendamos que se metan a las redes sociales de Londres38 y bueno, también a nuestro perfil de Instagram, porque ahí pueden encontrar un video de nuestra vocera, Lorena Astudillo, hablando precisamente de violencia contra las mujeres e impunidad en el marco de la campaña Toda la Verdad, Toda la Justicia.
Así es, así que dos recomendaciones.
Eso, dos recomendaciones, chiquillas. Estamos sensibles, estamos nostálgicas, quisimos escuchar una canción que a todas nos trae recuerdos de nuestra infancia. Es Tú por mí, de Cristina y los Subterráneos.
Ay, 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 ay
Ya estamos de vuelta, ya nos acompaña en el estudio Paz Peña, que es como la viejita pascuera del ciberfeminismo, porque nos trajo muchos regalos y estamos muy contentas. De hecho, no me había dado cuenta que teníamos que empezar.
Rocío estaba muy concentrada viendo a quién le íbamos a destinar estos regalos.
Sí, ¿cómo se reparten los regalos?
Es que además de la información, que es caleta, ¿qué onda la ilustración?
Belleza, de Connie Figueroa, si nos estáis escuchando.
Figueroa, por favor.
Amiga Cody, está por ahí.
Artista chilena.
Sí, mansa artista. Ciberactivista, artista chilena. La responsable de que tengan así, o sea, no sé si es la responsable, pero siento que cada vez que me meto, no sé, desde derecho, todas las actividades de ciberfeminismo que voy, todos los stickers, así tengo mi casa decorada, así la base de la línea estética de mi casa son las cosas total. Que dibuja y que ilustra la Connie, porque son maravillosas.
Si no es 100% responsable, debe ser 98% responsable.
Increíble, increíble, Connie Figueroa, te queremos acá un día, eso, bueno, eso lo sabe la Connie. Pero ya va a tener que venir a hablar de arte feminista y activismo, porque vaya que cacho.
Hay material.
Sí que sí. Y ya acá está la Paz. Hola Paz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien. Bueno, para recordarles a las personas que nos están escuchando, en Mujeres en Sintonía nos acompaña Paz Peña, periodista y representante de la iniciativa Acoso.online. ¿Cómo estás, Peña?
Dale.
Paz.
Peña, ya, con toda la confianza. Chao.
Bien, muy bien, muchas gracias.
Queríamos partir un poco, que nos contaras un poco de qué se trata Acoso.online, cuál es el trabajo que han venido haciendo, cómo se están proyectando, etcétera.
Bueno, hace a principio de año creo que sí. vine
el año pasado.
Sí. Ya no sé. Bueno.
Hace otra temporada.
Había venido a presentarle el proyecto Acoso.online en su versión chilena, que básicamente en esa época era la primera web chilena con recomendaciones concretas para las víctimas de pornografía no consentida, que es básicamente la difusión no consentida de imágenes íntimas, ¿no? Uh-huh. Que en un contexto de sexting,
de comunicación,
apps, uh-huh. dating apps, ¿no? Es súper común, ¿no? La difusión no consentida de imágenes, ¿no? Entonces, en esa época les presenté la iniciativa chilena y ahora tengo la felicidad de venir a presentarles la versión latinoamericana.
Amada.
Hoy día arriba ya están, si no me equivoco, 5 o 6 países, entre ellos México, Brasil, Argentina, Perú, Panamá, Venezuela. Y en diciembre vamos a sacar más países, entre ellos Barbados. Con intervención ahí de Riri.
Va a estar lanzándolo Rihanna.
Estamos tratando de hacer ahí un contacto con Rihanna, pero sí, vamos a tener información, vamos a empezar a tener información del Caribe, que me parece fascinante además, como poder explorar esa parte del continente que sabemos re poco de sí, ellos, por cuestiones de barreras idiomáticas, etcétera. Pero además vamos a tener información de Colombia, Perú, etcétera. Un montón de organizaciones han ido sumando a Acoso.online justamente porque ven la necesidad en sus propias comunidades de que las víctimas tengan información confiable, ¿no?
Y Paz, porque esto lo hemos visto mucho en el feminismo y yo creo que todas estamos tratando de poner la energía en eso, en hacer alianzas con otras compañeras feministas a lo largo de toda la región, ¿cierto? ¿Por qué ustedes también tenían ese interés?
Muchas razones. La primera es como... es una sola lucha, ¿no? En el fondo. Nosotros siempre hemos tratado de tener como interacción con las clásicas, entre comillas, ¿no? Organizaciones o agrupaciones de género que trabajan, no sé, por temas de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Que tú podrías decir, oye, mira, la pornografía no consentida no es necesariamente algo que tenga relación y, sin embargo, con los años hemos visto que sí tiene relación,
claro,
¿no?
Sí.
O sea, los tipos de acoso online que reciben, por ejemplo, las activistas, uh-huh. el tipo de espionaje que pueden recibir las activistas, sobre todo cuando su labor no es bien recibida públicamente, ¿no?
Claro, claro.
En países conservadores, etcétera. Para nosotros entonces era siempre muy interesante hacer ese tipo de alianzas, ¿no? Yo creo que si hace 5 años, incluso menos, hace 2 años, como que yo venía así, hola, oye, te quisiera hablar. ¿Tienes un minutito para hablarte del ciberfeminismo? Y me miraban con cara de, no sé qué es eso. Yo creo que él explotó un poco todo el tema, no solamente de pornografía no consentida, sino en general. Y entonces ahora hay como una demanda también de todas las colectivas y de otras ONG y de otras agrupaciones como para trabajar el tema, yo creo que ya en un nivel de madurez del tema también.
Y, perdón, ¿puedo dos segunditos?
Por supuesto, amiga.
Y nos cedemos la palabra para sí. En las distintas radios nos escucha gente de diferentes edades, entonces para bajar un poco como qué tipo de expresiones de violencia podemos encontrar en internet para ir haciéndonos una idea como en las cabezas de lo importante y lo grave que puede ser, además del envío de fotografías privadas.
Es súper interesante esa pregunta porque básicamente cuando uno habla de acoso online es muy general el tema y eso es peligroso también, ¿no? Porque pasa, no sé, pues hay una iniciativa legal que dice, bueno, terminemos con el acoso online porque el acoso online es malo, y en ese sentido se empiezan a hacer como iniciativas que pueden terminar con la libertad de expresión, claro, con el anonimato, etcétera, con fuentes fundamentales de derechos humanos para todos, para todos y para todas. Entonces, lo que se las activas ciberfeministas, lo que han tratado de hacer, sobre todo en Latinoamérica, y en eso somos como, encuentro que mundialmente las colectivas ciberfeministas de Latinoamérica son de punta, han estado tratando de hacer como calificaciones de qué tipo de violencia de género online las chicas reciben, ¿no? Y hay distintos tipos de tipología, ¿no? Una colectiva súper buena que les recomiendo que se llama Luchadoras, que es una colectiva de nuevo mexicana. México es increíble en estos temas. Y además de comunicación feminista, ellas hicieron una tipología de 13 tipos de violencia de género, ¿no? No me acuerdo particularmente de las 13, pero efectivamente está la pornografía no consentida como una de las más importantes, ¿no? Que es la difusión, como les decía, de imágenes íntimas de forma no consentida en internet, pero también está, por ejemplo, el hackeo, ¿no? El hackeo de cuentas, que es súper común también. A mí me llegan muchos casos de, sobre todo, activistas en Chile, feministas que les hackean el Facebook, por ejemplo, ¿no? Y se apoderan de la cuenta. Claro. No sé, una cuenta feminista se apodera a un tipo misógino y empieza a hacer contra manifestaciones desde la misma cuenta, ¿no? Eso es súper común también con los emails, etcétera. Otro tipo de tipología también muy común es el acoso sexual online, que es un poco lo que ustedes nombraban al principio del programa, ¿no? Como la foto no solicitada de un pene.
Claro. Que dick pic le dicen las millennials.
Dick pic. Bueno, acá tenemos una representante millennial. Muchas gracias por hacer como la traducción. Yo me considero una señora de internet. Entonces,
esa aquí otra tengo colectiva súper importante que yo he cachado que existe.
Sí, la vamos a levantar muy fuerte. La estamos levantando. Que generalmente uno dice, bueno, como que se le toma como de humor muchas veces, pero la verdad es que puede ser bastante peligroso, ¿no? Dependiendo del contexto de las personas, ¿no? Si te tiran esa foto, pero después además te dicen, sé dónde vives.
Claro.
O, ¿no? Entonces,
¿cómo? Te voy a encontrar después de la salida de tu trabajo. Exacto. Aunque ni siquiera te diga una dirección, obvio. Exacto. Qué susto.
Exacto. Entonces, hay diferentes tipos de tipología, cuestiones que son incluso mucho más técnicas, ¿no? Como el hackeo del dispositivo, ¿no? No solamente de tu cuenta como de Facebook, sino que te, por ejemplo, hay un caso en Chile increíble que incluso lo puso, me acuerdo, la que pasa en un reportaje de que a una chica, por ejemplo, un tipo le metió un keylogger. ¿Qué significa un keylogger? Que es una suerte de programa que te graba tu tecleo.
No.
Por lo tanto, sabe todo lo que tú escribas. Y por lo tanto, para él era muy fácil saber cuáles eran las claves de sus servicios, porque el tipo sabía efectivamente lo que la chica tecleaba, ¿no? O sea, ese nivel incluso
ni siquiera se me ocurre esa aplicación, como esos programas
exacto.
que existan.
Entonces, como va de cuestiones muy simples a cuestiones como una foto de un pene no solicitada, a cuestiones mucho más técnicas que hay casos totalmente documentados en Latinoamérica sobre eso.
O sea, en el fondo es lo que nosotras siempre conversamos. La violencia machista es un continuo que está presente en todos los espacios, en toda nuestra vida. E internet, como un espacio más que habitamos, es también, al final es lo mismo internet.
Absolutamente, sí. Es un continuo, pero con dos salvedades. Uno, que como internet por su naturaleza puede amplificar mucho más el nivel de violencia en términos de cómo lo sufren las mujeres o la comunidad LGBTI, que también es súper víctima de este tipo de violencia patriarcal, ¿no? O sea, el caso de pornografía no consentida, yo podría hacerlo no en internet, ¿no? Por ejemplo, somos un grupo de amigos y te y le muestro la fotografía íntima de, no sé, mi polola o mi pareja sexual en esa época a una persona, y eso ya es pornografía no consentida porque le estoy mostrando claro. a alguien no consentidamente una foto.
O sea, desde el momento en que alguien la almacena ya puede ser una transgresión.
La posición de acoso online es que sí. Ya. No es la posición general, pero para nosotros sí, absolutamente. Hay tres tipos de consentimiento. Uno para tomarla, otro para almacenarla y otro para publicarla.
Claro.
Ya. Esta es la posición de acoso online. En general, esta posición del almacenamiento todavía no se discute muy ampliamente. Nosotros tratamos como de ponerla en la mesa porque nos parece que son tres cosas diferentes.
Es que es muy fácil, si es que tenés almacenada, que después te roben el celular, que te roben el computador y que se divulgue esa fotografía y que, como tú decías, no llega solamente a una persona que te le mostraste la foto en papel, sino que puede llegar a toda una comunidad, puede
Absolutamente.
Llegar a los medios de comunicación.
Y yo conozco casos, por ejemplo, que son un poquito dramáticos en ese sentido, de gente que es, de mujeres que saben que, por ejemplo, hay tipos que las grabaron a veces no consentidamente y que tienen todo el material en el computador. Pero como no la han publicado, como que están
claro.
como que están en
atadas de manos.
Atadas de manos, pero saben que está ahí ese material, ¿no?
Claro.
Entonces, para nosotros son tres tipos de consentimiento diferentes. Pero los que les decía recién es que efectivamente yo lo puedo mostrar aquí en la mesa y el daño existe, pero es mínimo en claro. ese sentido si lo comparamos con internet, donde el tipo publica la fotografía o el video y en cierto sentido se pierde totalmente control
claro.
De ese material, porque aunque tú solicites a las plataformas bajarlo y ellos lo bajen, tú no sabes si alguien tomó una copia, sacó un pantallazo, sí, pues. Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el nivel de daño te persigue un poco para toda la vida en cierto sentido, ¿no? Como el caso de el famoso caso de Gwen Anatti, ¿no? Donde claro. la chica
y que la recordamos por ella nomás, sí, aparte.
Eran otros tiempos, además, o sea, como que estoy muy contenta si algo sí. hemos mejorado como país, que yo creo que ya ese nivel de escarnio público que se le hizo a ella no creo que sería el mismo hoy. No. Y ella se tuvo que cambiar de nombre.
Sí.
Como 1000 años después.
Cambiar de identidad.
¿Cachai, o no? Sí. El nivel de daño.
Bueno, yo recuerdo una mujer italiana hace no mucho tiempo, 1 año, 2 años, que también se hicieron públicos unos videos de ella, le hacían bullying hasta por televisión. Lo mismo, yo me acuerdo con Gwen Anatti sacaron hasta una canción de reggaetón.
Exacto, total.
Y ella terminó suicidándose porque ya el nivel de bullying, de acoso y de humillación era tan grande que en el fondo daba lo mismo si se cambiaba de ciudad. Todo Italia lo tenía, ¿caché?
Exacto, totalmente. Entonces, como esas son, es cierto que es un continuo de la violencia, uh-huh. pero hay cuestiones como de la naturaleza estructural de las tecnologías que hace que sea un poquito más grave y un poquito más difícil también como perseguir el delito.
Claro, o sea, en el fondo, pesquisar ese continuo sí. está bien complicado. Y eso es algo súper interesante, chiquillas, compañeras, todas las personas que nos están escuchando. Visiten acoso.online. Yes. Y una particularidad, lo voy a contar yo, pero por supuesto, tiene que ahondar en eso. La gracia de que en el fondo acoso.online esté presente en distintos países de Latinoamérica, del Caribe, es que se adecúa a las legislaciones, o sea, en el fondo se marca en un marco de derecho internacional, pero también aterrizándolo un poco a las particularidades de cada territorio. Y algo súper interesante, entonces, si ustedes entran a acoso.online, ojalá no desde la urgencia, ojalá entren solo por curiosidad, que fue lo que hice yo hace unos días. Es muy interesante comenzar a meterse y a desglosar así cada paso de los que presentan acá las compañeras, porque te hace entender en el fondo la magnitud que tiene, por ejemplo, cada red social. Alguna están las redes sociales como Facebook, como Twitter, uh-huh. pero también están las mensajería instantánea, exacto. ¿cachai? O está YouTube, que es como un lugar donde se alojan las cosas, y están las páginas porno derechamente, que si no me equivoco eran las que tenían como políticas un poco más claras
sí,
al respecto.
Sí, algunas, digamos.
Claro, algunas, pero en el fondo es súper interesante uh-huh. entender cómo incluso para el mismo internet sigue siendo un tema medio inabarcable aún.
Absolutamente, hay que... Yo siempre digo esto, ¿no? Como la discusión sobre violencia de género en línea es una discusión que está ocurriendo. Uh-huh. No hay como un set de, bueno, te pasó esto y maravillosamente lo vamos a solucionar, digamos. Claro. Porque es una discusión que se está dando hoy día y hay un montón de plataformas súper populares que no considera la pornografía, por ejemplo, la pornografía no consentida como un tema. Claro. Yo creo que son re pocas las plataformas, incluso las más populares, que se lo toman en serio. Pero hay otras plataformas que, y por eso creo que tiene sentido Acoso Online, porque en el fondo no es como que tú vayas y aprietas un botón y digas, aquí, denuncia pornografía no consentida, claro, sino que tienes que irte por derecho de autor, por privacidad y no sé
qué. Darte toda una vuelta.
Exacto, y eso no es necesariamente algo que tenga que saber cualquier víctima, digamos. Yo claro. trabajo en estos temas desde hace más de 10 años y revisar los términos de servicio de las plataformas me era como imposible. Es imposible, imagínate, yo trabajo en esto y me parecía que era imposible, imagínate para una víctima común que además está desesperada por tener una ayuda, ¿no?
Y además esas zonas grises, yo recuerdo haber sabido de una situación de una mujer que enfrentaba que el ex la amenazaba con difundirlas, ¿cachai? Pero no las estaba difundiendo todavía.
Extorsión. Entonces, claro. Sí. Sí, total. Bueno, también en la página tratamos de mostrar eso, ¿no? Porque en general no existen en los países de Latinoamérica, o muy poco, una ley de pornografía no consentida, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay distintos caminos legales por cuáles irse, ¿no? Para tener cierta ayuda en términos del Estado. Entonces, por ejemplo, si te pasa ese caso y no hay una penalización directa a la pornografía no consentida, sí, seguramente va a haber a la extorsión, ¿no? Entonces, por ahí, si tú quieres tomar armas con respecto al caso que te está sucediendo, puedes ver distintos caminos claro. que tratamos también de ponerlos ahí en acoso.online.
Pucha, me interesa entonces como aterrizar dos cositas. Una de esas es como por qué en el fondo tenemos que mirar este tema desde una óptica feminista, que es algo que no se da siempre. ¿Cachai? En el fondo, cuando empiezan a hablar del video de Luli, se hace como desde la talla, ¿cachai? Sí, sin pensar que, claro, hay una mujer expuesta, ya, sin contar todo el bullying que se le hace a las mujeres en general en internet, en especial a las mujeres que son más conocidas. Entonces, quizás porque es importante aterrizarlo desde la perspectiva feminista. Como que
sí, yo creo que es fundamental, es súper fundamental, y creo que lo que más me interesa a mí personalmente, y creo que a la colectiva detrás de acoso.online, es eso. Es poner un discurso sobre la pornografía no consentida, tratando de politizarla en el fondo, ¿no? Y dejar de naturalizarla como, mira, es un delito común.
Claro.
Hoy hay unos tipos súper malos, ¿no? Porque no es así. Esto responde a una suerte de violencia estructural, sí, ¿no? Claro. Que si antes se manifestaba de otra forma, ahora encontró internet, en el fondo, ¿no? Y efectivamente, creo que ustedes lo nombraban ahora en el programa. Las víctimas, o sea, a todo el mundo le puede pasar un caso de pornografía no consentida, pero es mucho más probable que le ocurra a una mujer por su condición de mujer.
Claro.
Porque es un castigo, una forma como de disciplinamiento a una mujer que vive su vida sexual libremente. Y porque también el nivel de castigo, el nivel de impacto que tiene es mucho mayor en una mujer y en un hombre.
Claro.
Un hombre, si le pasa esto, va a decir, ¡qué campeón! ¡Qué genio! No sé qué. Y a una mujer, nunca.
No.
Va a ser eso, ¿no? Como ustedes decían, ¿no?
No, es plaza pública, es apedreo. Sí. Apedreo, apedreamiento.
Totalmente. Entonces creo que era súper importante como poner en la mesa que esto es violencia de género y no es un delito común y corriente. Por eso creo también que hay que avanzar mucho más en términos, si bien yo soy súper, como encuentro que ya las leyes son importantes, pero no son lo único ni por lejos para tratar este tema, sí también creo que hay que avanzar mucho más en políticas públicas que piensen el problema desde una óptica de violencia de género, porque si no te vaya a quedar cortísima.
Claro. Claro que sí.
Cortísima y súper expuesta, súper vulnerable. Bueno, sobre eso mismo, a nosotras nos salía cuando se nos ocurrió volver a invitarte, ¿cachai? Fue cuando estábamos hablando del tema de los de Katiaker, que a nosotras nos parecía increíble que ni desde ese colegio lleno de millones, ni desde ningún espacio se mencionara, ni siquiera desde la misma iniciativa de fundación que se generó a partir de eso, contra el bullying en internet y todo eso, se le pusiera la perspectiva de género, si en el fondo... Sí. Solo por dar pequeños antecedentes, Katia, que es una chica que, si no me equivoco, tenía 16 o 17 años.
¿Winter?
Winter, perdón, estoy diciendo Katia, que es una escritora súper buena, leanla. Katy Winter.
Era una estudiante.
Era una estudiante.
Sí, po.
Y filo.
Sí. Tenía como 16
años. Tenía como 16 o 17 años y la estaban acosando mucho por internet por algo que ni siquiera se sabe si pasó. Da lo mismo, ¿cachai? La estaban juzgando por sus conductas sexuales, inventadas o no, da lo mismo
y,
eso.
Y también con un caso de extorsión.
Sí, de extorsión, de vamos a mandar unas fotos tuyas sí. haciendo tal cosa. En el fondo, ese era el tema y nadie... Y ahí se destaparon un montón de grupos en internet, bueno, aparte de muchas conductas de los hombres de ese colegio, como arrendar varas libres para darles trago a niñas de primero medio y abusar de ellas, un montón de cosas que tampoco se están poniendo en la perspectiva, así como, oye, investiguemos qué pasa acá, investiguemos cuántas posibles víctimas de violación hay, por un lado, no se le pone ese ojo que es súper importante, y por otro lado es el hecho de que en ese grupo básicamente era denostar a mujeres por sus conductas sexuales, entonces el ciberbullying tiene un componente de género y que era, o sea, claro, un componente de género muy grave, que era también lo que veíamos un poco con las estadísticas al principio, ¿cachai? Entonces, hoy en Chile, ¿de alguna manera la institucionalidad se hace cargo de eso? ¿O cómo podemos enfocar la responsabilidad de las instituciones?
Quiero decir algo a propósito, antes de contestarte la pregunta, que me parece súper interesante del caso Winter, pero también del caso Luli, ¿no? Y que tiene que ver con otra cosa fundamental, creo yo, que está re poco analizada, que es clase social.
Sí, sí.
Cuando pasó el caso de la Luli, o sea, y justo salió como una iniciativa legal de la Maite Orsini con la Maya Fernández sobre pornografía no consentida, como que era como, ay, la ley Luli, pero si estás bataclana, qué sé yo, como tuvo una cuestión también de clase, ¿no? Claro. De clase social, que era como, pero ¿qué está?
Y de tipo y tipo de mujer, la mala víctima.
Claro, la mala víctima.
Como,
la
mala víctima. Como vale roto.
Pero la mala víctima, además... tirado con clases sociales, claro, era como un discurso que decía, qué fuerte. Y el caso de Katy Winter, desde el otro lado de la clase social, ¿no? Desde la clase social más alta, donde se siguen repitiendo las mismas lógicas de la buena mujer, pero además con esta idea como de silenciamiento, como de, ¿no? Como una cuestión muy interesante. La institución, bueno, esta es una pregunta súper interesante también y que hoy día se la están haciendo muchas universidades, por ejemplo, en Chile, a propósito del movimiento contra la educación...
no sexista.
O sea, sexista. A favor de la no sexista y en contra de la educación sexista. sobre qué responsabilidades pueden tener las instituciones sobre temas como de pornografía no consentida. ¿Es un problema privado o es un problema de la universidad? ¿No? Es la primera cuestión que se pregunta. ¿Tenemos que hacer algo nosotros con eso o no? Y la verdad es que la posición de acoso.online es que sí, lo tienen que hacer, básicamente porque si puede ser un asunto privado, las consecuencias son totalmente públicas y son particularmente en los lugares de estudio, ¿no? Yo conozco todos los casos, yo diría, que ocurren. Pornografía no consentida en un recinto educacional, generalmente la que se va es la mujer.
Porque
la institución no hizo nada. La institución dijo, esto es un problema privado, o mejor que se las arreglen ellos dos, que lo vea la policía, nosotros no hacemos nada. Y yo creo que, y la posición de acoso.online es que las instituciones, y cuando hablo de instituciones, digo, no solamente el Estado, no hablo de esas instituciones, sino que las instituciones donde ocurren estos casos, ¿no? Que puede ser tu lugar de trabajo.
Un lugar de trabajo, claro, un ¿no? liceo.
Tiene que hacerse cargo de estas cuestiones porque las consecuencias ocurren en el marco de esa institución, ¿no? Y nosotros ahora, en diciembre, vamos a sacar una esperada guía, que es una guía muy general, pero yo creo que va a ser muy interesante para los recintos educacionales en una primera aproximación de qué hacer cuando ocurre un caso de pornografía no consentida en su institución, ¿no? Primero haciéndoles un marco súper claro de por qué la pornografía no consentida es un problema de derechos humanos, ¿no? Y Chile tiene obligaciones con respecto a cuidar y fomentar los derechos humanos, aunque cuando uno ve las noticias y ve a Catrillanca y todo, uno dice, parece que no tanto. Parece que no estamos haciendo bien las tareas, pero sí. Entonces, haciendo como un contexto de derechos humanos, de violencia de género, etcétera, etcétera, que, de nuevo, como ustedes bien saben, de nuevo, Chile ha firmado tratados para tener obligaciones, aunque, de nuevo, pareciera que no los pescan. Entonces, en ese contexto más general, ¿cuál debería ser como las acciones de las instituciones desde qué tipo de reglamento deberían tener? cómo deberían definir el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien no les podemos decir hazlo así, sí va a ser como una suerte de marco de mejores prácticas según Acoso.online, que, de nuevo, es una iniciativa feminista, ¿no? Uh-huh. Si una institución no le gusta el feminismo, o una institución esté súper religiosa y, por lo tanto, cualquier derecho de la mujer le parece muy mal, no le dan la guía porque no les va a servir.
Claro, no les va a gustar, no van a querer aplicar como esa perspectiva, esa visión.
Sepa lo que va.
Exacto, ¿no? Tal cual. O sea, es que, como dicen, ¿no? El feminismo es vida, en cierto sentido, sí, ¿no? Pues. Si no te gusta el feminismo, bueno, te vas a tener que bancar el problema 150 veces. Sí, si lo quieres realmente como trabajar desde una perspectiva, incluso no penalista, ¿no? Como no castigadora, sino que más bien preventiva, de diálogo,
de contención.
De contención, de, uh-huh, de construir en el fondo una nueva sociedad. sí. Adopta la perspectiva feminista, ¿no? Si no, bueno, no es Acoso.online lo que te va a servir, y sí, no sé, cualquier otra ONG.
Claro, es súper, no sé, es que antes la compañera Sol de la colectiva Insubordinada decía algo así como que se hacía desde el cuidado también.
Sí, total. Fondo,
cuando tú me habláis de la guía, yo siento que y era algo que pensaba mucho con lo de Katy Winter. Era, claro, nosotros estamos viendo este problema, ahora se está visibilizando, por supuesto, por una cosa de clase, pero ¿cuántas niñas en distintos lugares en este mismo momento deben estar teniendo ese atado? ¿Cachai? Ese problema súper grave. Entonces tiendo a creer que igual es como el feminismo es vida y el feminismo salva vidas, si es que lo enfocáis así, ¿cachai?
Total.
Si es que tú... Y, pucha, ya, por supuesto se nos está acabando el tiempo. Tenemos que escuchar una canción que se llama, precisamente...
O nos podemos ir con la canción también.
Ya, es que la canción se llama Honrar la Vida. Ah,
bueno, igual también.
Pero fuera de eso, quería hacer... no sé si son preguntas, pero a mí me parece súper interesante que Acoso.online se sitúe desde el lugar de que en este momento o siempre nosotras tenemos el derecho a expresarnos, el derecho a comunicarnos, el derecho a vivir nuestra sexualidad, y en un momento en donde Internet es parte de nosotras, obviamente de nuestra sexualidad también existe en Internet. Entonces, aunque quizás no alcancemos a ahondar precisamente en cómo podemos vivir una sexualidad en Internet segura, recomendar quizás lecturas, espacios. Yo he visto unos fanzines muy soñados.
Sí, totalmente. Primero, solo decir algo porque a veces se entiende como... Pucha, pornografía no consentida, entonces no hagamos sexting, ¿no? La primera idea es esa. Yo creo sinceramente que en este minuto están ocurriendo sexting en todos los celulares del alrededor, ¿no?
Que eso es sacarse fotos sexuales.
Exactamente, y mandárselo a tu compañero, claro, o pareja sexual. Y eso está ocurriendo. Y yo creo que los casos de pornografía no consentida son los menos. Para el nivel de volcamiento de nuestra vida sexual a la tecnología, ¿no? Claro. Hablamos de dating apps, etcétera, etcétera. Yo creo que es mucho menos de lo que se cree, y es súper importante que las chicas y los chiques tengan esa información, digamos. Uh-huh. Como en ningún caso Acoso Online dice no te saques una selfie o una sexting o no sé qué.
Pero de pronto que no salga tu cara, ojalá.
Exacto, o sea, toma algunas precauciones, ¿no? Nosotros mismas tenemos en el Acoso.online algunas precauciones, y ahí también tenemos links hacia iniciativas bacanísimas sobre cómo tomarse fotos seguras, ¿no? Está siempre el clásico de clásicos de Coding Rights, Safer Nudes, o desnudos.
Se llama
Pilucho te le había puesto, creo.
Alguna vez creo que se habló de piluchos seguros, pero es Safer Nudes. Pero lo pueden encontrar nudes, así.
lo van a encontrar en Acoso.online, pero también hay otras colectivas mexicanas, y hay mucho material en español también. Véanlo ahí, no me acuerdo en este minuto, y están todos los links para que los revisen. También desde esa perspectiva feminista de vive tu sexualidad como quieras.
Como quieras. Y siguiendo con las recomendaciones, antes de seguir por donde sea que tengamos que seguir, también en este momento está en mantención, pero si la próxima semana se meten a cibersegura.org van a poder entrar a un repositorio de material muy grande que las va a ayudar a entender el ciberfeminismo desde demasiadas perspectivas, y una de esas también tiene que ver con cómo podemos vivir nuestra sexualidad en Internet de manera segura. Uh-huh. Eso.
Excelentes recomendaciones entonces.
Muy buenos.
Y para ir cerrando, Paz,
También con todos estos avances de los fundamentalismos que hemos visto en la región, hace un rato hablábamos de estas alianzas que se forman entre colectivas, organizaciones de mujeres a nivel latinoamericano. Bueno, también vemos cómo el fascismo se ha estado organizando y levantando. ¿Qué precauciones también toman por ese lado a las activistas?
Hoy la pregunta buena, qué terrible internet hoy como nido de fascismo, ¿no? Sí. Y cuando hace 10 años era como, oh, esto nos va a cambiar la vida y no sé qué. Primero, no abandonar internet. Uh-huh. Es una plataforma que es política, hay que politizarla y que no hay que abandonarla a pesar de que te quieran hacer abandonarla. Uh-huh. Segundo, las activistas tienen que hacer una suerte de diagnóstico según su nivel de peligro y de exposición pública, ¿no? Uh-huh. O sea, no es lo mismo yo que, no sé, tengo una exposición pública mucho más baja porque nadie me conoce, a Camila Vallejos, por ejemplo, claro. Que... digamos,
una figura pública,
es una figura pública, además, como que genera un odio muy particular porque es comunista y el anticomunismo es muy fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que uno sepa que tiene que tener distintas medidas según tu nivel de exposición pública, claro. También. Creo que también es importante usar el anonimato. Uh-huh. No es necesario que tengas una cuenta, o sea, yo tengo una cuenta con mi nombre, arroba paspena, para que me sigan. Pero yo elegí tener
usuario
con nombre propio, ¿cachai? Pero si el día de mañana ese usuario recibe ataques, pues lo tengo que cambiar y quizás sea interesante hacer un usuario anónimo, ¿no?
Claro.
No ponerlo con mi nombre, ¿no? Uh-huh. O tener distintos tipos de cuenta. Uno que hable solamente de mi trabajo, otro que hable sobre, no sé, cualquier cosa, sobre mi posición política, no sé. Como también es importante tener otras estrategias, ¿no? Ajá. Pero en ese sentido, lo más importante es no abandonen, por favor.
Todo lo contrario.
El discurso, ¿cachai? Y si les molesta Facebook, que además Facebook va súper en picada, sí. Como ya es como una cosa ya de papás. Ya fue. Twitter va por el camino del ya fue también. es importante también que internet no es solamente eso.
Claro.
Internet no es Facebook, internet no es Twitter, internet es una cuestión bacán. Más allá de esas plataformas donde estamos todo el día.
Claro.
Podemos hacer nuestras propias páginas web, podemos ir a otros tipos de redes sociales que no tienen ese, como, no sé, está Mastodon, por ejemplo, que es un Twitter libre, no sé, ¿no? Como que hay que experimentar más también y no quedarse encerrada en las lógicas fascistas que plantea el diseño de Facebook y de Twitter.
Y, por ejemplo, ya última para cerrar. Ayer me decían, ponte tú, usa otro tipo de aplicación para comunicarte que no sea WhatsApp.
Paspeña no usa WhatsApp. Para hablar con Paspeña, oye, Paspeña, ¿por dónde me puedo comunicar contigo?
Claro.
Y yo así no puedo creer que Rocío todavía ocupe WhatsApp. Onda, mi mamá ocupa WhatsApp.
Pucha, lo usa para chatear con
una millennial que ocupe WhatsApp me parece terrible.
Yo ni siquiera tengo Spotify, escucho YouTube, imagínate.
Es súper importante que, yo vengo con este discurso como súper latero, pero politicemos las plataformas. WhatsApp es de Facebook. Entonces, WhatsApp, Facebook tiene, no solamente, ¿hace cuánto tiempo tenés Facebook?
Uy, desde el colegio.
¿Cuántos años son esos?
2008.
No,
10 años, por lo menos, 2006, 11.
Así.
12
no
años.
Existía, ¿o sí?
Ah. Sí, yo creo que sí.
12 años.
Por lo menos.
12 años de tus...
Todo.
Actividades. Relaciones sentimentales, amigos, opiniones políticas, todo. 12 años de tu vida lo tiene una plataforma, que es gringa, que está en Norteamérica, que no tienes idea qué hacen con tu información. Cambridge Analytica, ¿no? El escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? No tienes idea de nada de eso. Y ocupas encima WhatsApp, que es de Facebook. Así que además sabe y puede tener acceso a quiénes son tus amigos, quién tienes ahí, con quiénes hablas más tiempo. No tiene acceso a lo que hablas, pero sí con quién te comunicas más, claro. A qué hora empiezas a hablar, tus patrones. Entonces, ¿por qué tener WhatsApp? Digo yo.
¿Alternativa?
Yo no digo que nos vayamos a una plataforma súper secreta y hacker, pero sí que... como todo, ¿no? O sea, yo en el día a día compro de esta marca y después de otra marca, etcétera, ¿no? Como que hago una diversidad.
Mira, estoy pésima, estoy tomando Coca-Cola y metida en Facebook.
Queríamos hablar del antiauspicio en algún momento, sí. Con Lanto. No tomen, siento mucho peor que antes de tomarme esa Coca-Cola.
Pero ¿cachai que si en otras cosas de nuestra vida como que hay más diversidad en una cuestión tan importante como nuestras comunicaciones, por ejemplo, claro. Online, las tiene una sola empresa.
Una locura.
¿Cachai que es una locura? Una locura. Entonces es cierto que
bandeja,
estructuralmente, o sea, estructuralmente tiene que haber cambios, los gobiernos, está bueno, el día no va a ocurrir, pero bueno, eso debería ocurrir, ¿no? Pero también yo creo que individualmente también y colectivamente, las colectivas también sí tienen que politizar eso y decir, bueno, quizás no es tan buena idea y por qué, si no lo hacemos en otra cosa, lo vamos a hacer en la vida online, ¿no?
Sí, gracias por invitarnos
a también repensar eso, porque por supuesto La Paz cuenta esto y yo empiezo a pensar como qué tendría que hacer con mi vida para dejar de usar WhatsApp y para dejar de usar
además,
Facebook.
Yo encuentro terrible WhatsApp, en serio, como que la gente se toma atribuciones como muy patudas en el WhatsApp, como que, no sé, gente que ni te conoce te habla por WhatsApp, te hablan a cualquier hora, el trabajo te persigue en WhatsApp. Sí. Yo encuentro que es súper, además, como, no sé.
No para.
No para.
Pucha, sí, yo lo uso para acosar gente cuando tengo que hacer entrevistas. Exacto. A perseguir, ¿viste? Oye, man, tu WhatsApp. Heavy, po. Y obviamente es una, me encanta conversar de internet porque creo que nos abre un universo demasiado grande de cambiar ciertas cosas y de descubrir otras. Y nada, pues muchas gracias, Paz, por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción.
Pero antes.
Antes.
Antes de la canción y cerramos con eso. Quería hacer, bueno, mucha gente nos estuvo escribiendo por redes sociales.
La ignoramos.
Pero ignoramos totalmente.
Pero no.
No, pero era, son más que nada saludos. Gracias, Gloria, Malú, Candy, Lilith Becerra, que hablaba sobre...
Estoy confundida.
Hablaba sobre el derecho y acceso a la información y no a la desinformación, respecto a lo que hablábamos en el primer bloque. También a Rosario Rojas, felicitaciones, comillas, una instancia que nos aporta información y nos aclara dudas sobre este tipo de violencias en las mujeres y datos interesantes para hacer conciencia. Y nos pide también Rosario Rojas difundir, y esto quería hacer una pequeña como introducción. Esta semana vimos el fallo de Francisca Díaz.
Súper importante.
Francisca Díaz, una estudiante de Derecho que hace 2 años denunció a un ex fiscal subrogante de Gualegüe, Willy Farenrog, no sé cómo decirlo. Lamentablemente, indignantemente, la decisión que se tomó fue no creerle a Francisca y acoger la denuncia puesta por el acusado de abuso sexual, que en el fondo acusó a Francisca, la denunciante, por injurias y calumnias. Y hoy día Francisca enfrenta una condena de 3 años y está inhabilitada de por vida a ocupar cargos públicos. Ella estudió Derecho, o sea, estamos hablando de algo que es determinante para toda su vida, así que estamos todas las organizaciones de mujeres articulándonos, porque no puede ser que la justicia patriarcal nos pase máquina por encima de esta manera y que condenen en el fondo a las mujeres que denuncian. Esto es una señal para que las mujeres que denuncian dejen de denunciar, entonces que se cuiden de las señales que están dando, y no puede ser que condenen a las personas que denuncian abusos y no a los que los cometen.
O sea, y las señales que también está dando la justicia patriarcal latinoamericana con lo que pasó en este también en Argentina con Lucía.
Sí, verdad, terrible.
Horrible, absolviendo de femicidio y de violación a las personas que la mataron, solo castigándola por la venta de drogas, como si fuera lo más grave que potencialmente podían hacer, y mandando una señal súper confusa. Al final yo lo veía así como esas reflexiones que surgen en internet, pero que son bastante lúcidas, como Anahir Galarza. En 6 meses todo el mundo sabía su historia, su nombre, conocían su cara, tenían perfectamente claro quién era ella, tuvo cadena perpetua inmediatamente. Demasiado eficiente la justicia patriarcal a la hora de condenarla a ella. En cambio, nadie sabe quién mató a Lucía.
O sea, se sabe, pero decidieron absolverlo.
Pero en el fondo sus caras están súper protegidas.
¿Puedo decir algo muy cortito? Sí, sé que estamos cortos de tiempo, pero además el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le ha dicho a Chile que saque ese tipo de delitos de injurias y calumnias, porque en general lo que hacen es que son los poderosos los que lo ocupan para silenciar los discursos disidentes.
Claro,
y eso es una recomendación de Derechos Humanos que Chile debería hacer caso y que sin embargo no lo ha hecho, y justamente acá se prueba que se usa para silenciar cualquier disidencia a través de el poder, básicamente.
Así es.
Terrible.
Y, bueno, así que paso el dato que nos escribió Rosario Rojas. Dice que apoyemos la difusión de Francisca, que eso es lo que hemos estado haciendo. El hashtag es Fran, yo te creo.
Fran, yo te creo, sí.
Y también nos cuenta que va a haber hoy día una marcha artística en su apoyo en Valdivia, así que vamos a estar averiguando las coordenadas y difundiéndolo a través de nuestro Twitter, que es @mujeres.
Sí, también se etiquetan a la red, o sea, si es que no se hacen historias y etiquetan a la red con @mujeres.red en Instagram, que bueno, ahí también tenemos que pensar si hay que mudarse a Instagram.
Igual Instagram es entretenido.
Sí, es muy entretenido.
Pero y también está, es de Facebook.
Pero está en todo Instagram en este momento.
Y de Facebook, es de Facebook también. Tienen, no, se nos quitan toda la diversión.
Sí, así que eso, queremos mandarles, para cerrar este capítulo muy inspirador, un saludo, un agradecimiento a todas las radios que nos, a todas las radios comunitarias que nos retransmiten, que están comprometidas con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Vamos a partir por la Radio Tentación.
Sí.
Sí.
Se nos había quedado debajo de la mesa, pero porque de Pajarunas la habíamos borrado sin querer de la pauta, y estamos muy agradecidas porque desde el día 1 se comprometieron con la transmisión de este programa, han emitido todos los capítulos, lo hacen a través de 4 señales distintas, o sea...
Sí, muchas gracias a la gente de Radio Tentación por seguir transmitiendo, ¿no? Aparte a mí me encanta decir la palabra tentación al aire cada vez que pueda, así que muchas gracias a la gente de Radio Tentación.
Además, saludar a Radio Espacio Regional, a Radio Fantasía y a Radio Casa Abierta.
También a la Radio Educativa, a la Radio Nehuen, a la Radio Valentina, a la Radio Juan Gómez Millas.
A la Radio Comunitaria Extremo, a Radio Humedales, a Radio Manque y, por supuesto, a Radio San Joaquín, nuestra radio casa. Así que ya nos despedimos y muchas gracias a todos todas y todos por escucharnos. Gracias, Paz, por haber estado una vez más con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Yes. Muchas gracias.
O si no, nos seguimos hablando.
Sí, porque me acordé lo del encuentro.
Chao.
Honrar la vida. No. Permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir. Ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Tanta conciencia sin saber. Adormecido. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado! El machismo mata.